Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy toca una ración de buenas noticias que, bueno, viendo cómo está el patio, la verdad que se agradece poder contar, pues eso, buenas noticias. El paro baja en el mes de abril en algo más de 86.000 personas y deja 33.000 afiliados más a la Seguridad Social, que supera por primera vez en la historia los 20 millones. Son buenos datos que reflejan, pues, varias cosas. Primero, después de 2 años, esta Semana Santa, se ha parecido mucho más a las que vivíamos antes de la pandemia. Este año ha habido bastante movimiento y se ha producido también la reactivación del sector servicios, principalmente del turismo y la hostelería, que han demandado más contrataciones. De hecho, si miramos las gráficas del paro en este último año, pues vamos viendo cómo en la medida que se relajaban restricciones, pues ha ido bajando también la cifra de desempleo. Cuando ha llegado esta campaña de Semana Santa, la curva ha bajado todavía más que los meses anteriores. De hecho, la hostelería es la que está tirando del carro ahora mismo en la Seguridad Social. La clave es hasta qué punto responde a un factor estacional o puede mantener el ritmo en lo que queda de año. Lo cierto es que la campaña de verano promete ser también buena y es posible que se mantenga la creación de empleo. El segundo dato clave es la tendencia que marca la reforma laboral. Casi la mitad de los contratos en este mes de abril han sido indefinidos. Se han firmado concretamente casi 700.000. Donde más se ha notado es en la agricultura, un sector que tradicionalmente ha tirado de la contratación temporal, ligada, por ejemplo, a las campañas de recogida de productos agrícolas. Pues bien, en el último mes, la contratación indefinida en este sector, en la agricultura, ha crecido un 116%. El segundo sector con más incremento de contratos fijos ha sido el de la construcción, donde ha crecido un 58%. Son datos buenos y el gobierno en pleno está que tira cohetes celebrando todas estas cifras. Pero en las oficinas públicas de empleo sigue habiendo registrado más de 3 millones de personas pues esperando un trabajo. España tiene una tasa todavía de paro del 13,5%. Es una de las tasas más altas, además, de la Unión Europea. Asignaturas pendientes en medio de un contexto internacional inestable, con mucha incertidumbre y demasiados cabos sueltos por atar. Sin ir más lejos, hoy mismo la Unión Europea ha decidido prescindir de forma progresiva del petróleo ruso en un nuevo paquete de medidas contra Moscú por la invasión de Ucrania. Las consecuencias de esto, pues, están todavía por ver. Datos, perspectivas económicas para este miércoles en el que estamos haciendo este programa, este Mediodía COPE en directo desde un lugar muy especial, desde el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, situado en la ciudad de Vitoria. Un lugar de memoria y un lugar que impresiona, pero que es imprescindible visitar. Enseguida vamos a hablar con algunos de sus responsables, pero a esta hora, a la 1:03 de la tarde, una hora menos en Canarias, hay también otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
¿Qué tal, Pilar? Sí, vamos con esas noticias. Los Mossos y la policía local habían intervenido algunas veces en el edificio del incendio en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, en el que han fallecido 3 personas por problemas de convivencia y peleas entre vecinos. El fuego se ha originado en 2 focos simultáneos, por lo que, según la alcaldesa de esta localidad, hace sospechar que ese incendio habría sido provocado. Y la ministra de Defensa, seguimos a vueltas con el caso Pegasus. Margarita Robles ha defendido a la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, y ha asegurado en el Congreso que se siente particularmente orgullosa de los hombres y mujeres del CNI tras las escuchas detectadas en su móvil y en el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Robles advierte que cuando alguien tiene conocimiento de un hecho delictivo no debe callarlo ni eludirlo, sino que debe acudir a los tribunales de justicia. Y detenidos 2 peligrosos agresores sexuales de menores, uno de ellos en Sevilla por abusar de su nieto de 13 meses, es tremendo, y el otro en Valencia por cometer el mismo delito sobre 2 niñas a los largo de 10 años, que grababan estos actos, estos tipos, y compartían los vídeos y las fotos en Internet. Y el Papa ha invitado a los ancianos a demostrar con humildad y firmeza que creer no es algo solo de personas mayores en estos momentos en los que la práctica de la fe es considerada muchas veces como un residuo anticuado o una superstición enmascarada. Además, varios testimonios han arropado la presentación en la Conferencia Episcopal de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y de las Vocaciones Nativas, que se celebra celebra el próximo domingo del Buen Pastor. Una jornada para suscitar en los jóvenes la pregunta sobre su vocación y para ayudar a que ninguna de las vocaciones en los territorios de misión se pierda por falta de medios económicos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, pues esta noche ya vamos a conocer el rival del Liverpool en la final de la Champions, y ojalá sea el Real Madrid, claro.
Sale del duelo entre el Real Madrid y el Manchester City, es a las 9 de la noche en el Bernabéu. La ventaja es de un gol para el equipo de Guardiola. Carlo Ancelotti anunció que Alaba es baja para el partido, le va a sustituir Nacho y en principio va a jugar con 4 centrocampistas, con Valverde en el equipo titular. En París espera el Liverpool, que ayer ganó 3-2 en Villarreal, después de ir perdiendo por 2-0. Y la noticia de la mañana es la condena del futbolista del Celta, Santi Mina, por abusos sexuales. Los hechos ocurrieron en el año 2017 y ha sido condenado a 4 años de prisión. ¿Cómo ha reaccionado el futbolista y el Celta, Santi Peón?
Desde que a primera hora de esta mañana se conociera la sentencia contra Santi Mina, el delantero del Celta, por parte de la Audiencia Provincial de Almería, no han dejado de sucederse las reacciones. La primera, muy contundente, a través de un comunicado por parte del Real Club Celta, la que anunciaba que el futbolista es momentáneamente apartado del trabajo habitual del primer equipo, desaparece de los entrenamientos y evidentemente también de los partidos, además de que el club condena tajantemente los hechos tipificados en la condena. Poco tiempo después, la defensa del propio futbolista ha anunciado recurso porque dicen que ven graves defectos de forma en la sentencia de la Audiencia de Almería.
El otro jugador implicado en los hechos es David Goldar, que juega en el Ibiza y que ha quedado absuelto. Y en tenis en Madrid, Bautista está perdiendo, ha perdido el primer set contra Evans. Recuerden que a las 4 de la tarde debuta Rafael Nadal.
Estás en Mediodía Cope.
Cope Tenerife.
Estar informado.
Minutos, continuamos desde COPE Tenerife. Vamos a actualizar la información hasta ahora, Daniel Pinelo.
Y recordamos lo que nos ha dicho el secretario general médico del sindicato médico, Levi Cabrera, que ha resaltado esas malas datos que tenemos en Canarias con las listas de espera para operarse. Somos la región donde más citas con estos profesionales, con médicos especialistas, además, se dan con más de 2 meses de demora. El 88% de ellas tienen en demora y para una operación hay que aguardar unos 156 días de media. Levi Cabrera dice que incluso hay gente esperando hasta finales de 2023 y que el problema estructural existe y afecta a todas las islas.
Sí, y más, porque eso es una media, pero hay casos sangrantes de más de un año y están dando cita para determinadas especialidades ya para para finales del 23. Ay, así que no, es tremendo. ¿Y por qué nos pasa más en Canarias? Porque seguimos teniendo infraestructura y dotación de centros sanitarios por debajo de lo que se debería tener para la planificación por los habitantes que atendemos, y además la configuración de archipiélago isleño y la distancia. Con lo cual, eso ya lo venimos arrastrando desde antes de la pandemia e incluso en determinadas cosas, muchísimas cosas, desde el siglo pasado.
Hablamos de dependencia porque desde ACUFATE, que es la Asociación de Cuidadores de Familiares y Amigos de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras demencias, se quejan de la cantidad insuficiente que da el Gobierno de Canarias en la prestación para cuidadores a domicilio y que asciende a tan solo 385 euros como máximo. La responsable del Departamento Jurídico de ACUFADE, Emma Colao, solicita que se pueda añadir cantidades complementarias, como ocurre en otras comunidades autónomas.
Creemos en que en complementar, y así también nos lo trasladaba la propia Dirección General en esa propia reunión en la que nos transmitía que bueno, llegamos al final a un punto de consenso sobre estas prestaciones, y es que creemos en la complementación de esas cuantías prestacionales. En el País Vasco ocurre, en Valencia ocurre, Castilla y León creo que era una cuantía mínima que se subía, pero bueno, Castilla y León ha conseguido lo que Canarias todo, por lo que para Canarias todavía es un objetivo, ¿no? Y casi un objetivo a largo plazo, que es llegar a cumplir la ley.
Bueno, ¿y qué dice la propia Dirección General de Dependencia? Pues su titular, Marta Arocha, reconoce que la ayuda a domicilio es pequeña en comparación con la de otras comunidades y defiende, en todo caso, el poder contratar a empresas externas que cuidan a personas en su domicilio.
Yo es que no lo veo incompatible. Es verdad que nosotros en la Dirección General luchamos para que el personal que está en este momento sea personal estable, y lo luchamos y que se incorpore en la relación de puestos de trabajo, pero eso es al margen de los servicios que se dan posteriormente. Los servicios, ¿por qué no pueden ser con entidades del tercer sector, con lo bien que funcionan? ¿Y por qué no puede ser si la ley nos lo permite? La administración no puede llegar a todo, la administración se puede apoyar perfectamente en entidades del tercer sector.
Bueno, ya está totalmente solventado las retenciones en la autopista del sur, Guillermo. También en el norte, donde esta mañana había otro accidente a la altura de el Padre Angeta, justo debajo, sentido norte, que estaba provocando además un colapso en la TF2 porque llegaba hasta el enlace con Guajara y la gente que venía del sur pues se quedaba en la cola. Bueno, hasta ahora de la mañana está ya totalmente la circulación recuperada con normalidad en la isla.
Muy bien. Mañana agitada la que han tenido desde luego en la autopista del sur, con esos accidentes. 12:10, le comentaba yo al principio del programa Maricruz que ha vuelto a cambiar el tiempo y la verdad es que estamos todos un poco desconcertados porque pensábamos que ya llegaba mayo, que llegaba el buen tiempo definitivamente. Pues no. Quiero preguntárselo al delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, a David Suárez, que nos está escuchando. Don David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
La pregunta es muy clara, porque ya todos habíamos sacado el bañador, todos habíamos sacado la ropa de verano. ¿Vamos a tener un mes de mayo inestable de nuevo meteorológicamente hablando o no?
Bueno, realmente lo que está propiciando esta nubosidad que tenemos de retención principalmente en los nortes y además pues ese viento que ha sido pues intenso en algunas jornadas pasadas y también pues esas precipitaciones de carácter débil están asociadas a estabilidad atmosférica, ¿no? La estabilidad que configura pues el anticiclón, ¿no? La situación de anticiclón es la situación típica de Canarias y en estos momentos vamos a tener un cambio del tiempo de cara al fin de semana, porque este anticiclón que está situado al nordeste de Azores, la posición habitual, se va a desplazar hacia el interior del continente europeo y a partir de la segunda mitad de mañana jueves y ya viernes más claramente, empezaremos a estar afectados por una masa de aire más continental, más seca, y esto hará que aumenten las temperaturas y que la nubosidad pues vaya menos, es decir, disminuya, se vaya disipando. Y la probabilidad de precipitaciones queda restringida a la próxima madrugada. Esta mañana pues hemos registrado en torno a 2 litros aproximadamente por metro cuadrado en el nordeste de Tenerife y en el medianías norte de Gran Canaria, pero bueno, es la situación típica de Canarias, ¿no? La estabilidad que nos proporciona el anticiclón.
Bueno, pues dicho coloquialmente, entonces para el fin de semana vamos a tener buen tiempo, van a subir las temperaturas, desaparece la probabilidad de lluvias. ¿Pero ese buen tiempo llega para quedarse o vamos a seguir viendo estos cambios a lo largo del mes de mayo? ¿Ustedes qué pueden prever?
Bueno, a mí no me gusta mucho clasificar buen tiempo o mal tiempo, ¿no? Sí. Vamos, en principio...
Permítame la expresión coloquial, digamos.
Sí, nada, lo entiendo. La cuestión es que normalmente, incluso cuando empiece ya pues el verano más típico, ¿no? Cuando ya llegamos a los meses más de estivales, de junio, julio, sabemos que el anticiclón es muy potente, la posición del anticiclón es muy potente y genera pues un flujo marítimo que nos trae abundante nubosidad en el norte, ¿no? Y es una situación muy estable que se repite todos los veranos y que deja pues las fachadas norte de las islas totalmente cubiertas, ¿no? Y la vertiente sur pues más despejadas y demás. Es la situación típica de verano. Ahora vamos a tener unos días en los cuales estaremos más afectados por la masa de aire más continental, más seca, y bueno, podemos decir que para los oyentes pues que llega el buen tiempo generalizado y con un aumento de temperatura. Lo que vemos para la próxima semana ya avanzar más pues es un poco más complejo, bueno. y la incertidumbre es muy muy alta,
¿no? Bueno, nos quedamos tranquilos del corto plazo entonces. David, exacto. Muchísimas gracias, un abrazo,
gracias, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues ya lo saben, buen tiempo este próximo fin de semana, por lo menos buen tiempo, subirán las temperaturas, el que quiera sacar el bañador lo podrá sacar otra vez, pero claro, no nos da una seguridad de que el resto de mayo la cosa esté tranquila, pero bueno, así que Maricruz, vamos a seguir medio locos todavía, me da la impresión.
Sí, salir por la chaqueta por la mañana y a mediodía llevar el
camiseta a mediodía, efectivamente. Venga, 2:13, vamos con esta sección de Palabras Canarias. Antes leo algún mensaje más por aquí. Dice el oyente: el estado del bienestar en España tiene sus días contados, comenzando por la sanidad. Otro oyente que nos dice por aquí: no tengas dudas, Guillermo, en el sur de Tenerife seguimos con unos problemas enormes en materia de sanidad, empezando por los centros de salud. Vaya, pues nos gustaría que nos contaran si hay problemas en su centro de salud. Ya saben que aquí nos gusta mucho denunciar el tema de los centros de salud. Así que si usted, el de su zona, el de su pueblo, el de su municipio, el de su barrio, no se corresponde con lo que usted cree que debería ser, cuéntenoslo en el 610-1080-11. Como también nos puede contar qué palabras canarias ha escuchado siempre en casa, a sus padres, a sus madres, a sus abuelas, en esta sección que coordina Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué palabras más buscamos?
Oye, cada vez me complico más porque hemos hablado de tantas, pero siempre se encuentran.
Llevamos meses ya
hablando.
tenemos, tema, pero siempre encontramos alguna.
Esta sí es muy conocida. Enrabiscarse.
Enrabiscarse.
Enfadado. Sí. Estás enrabiscado, enfadado.
Siempre decimos que un perro es un rabisquilla, ¿no? Cuando tiene así...
O una persona. Mi marido es un rabiscalo y doy yo también.
También.
Sí. Enredinas. Cuando algo no está claro y empiezas a explicarlo, porque mira, calla, que eso es una enredina. Sí. Que esto, o sea, una persona que se enreda contando las cosas, dice enredinas.
Vale.
Bien. Hallo. Un hallo es algo que has descubierto. Yo creo que viene de la palabra hallar, de hallar. Un hallo es... Mira, he descubierto un sitio que... ¡Uy, que eso es un hallo! He descubierto un sitio que venden... ¡Oye, eso es un hallo! ¿Comprendes? Esa sí. Es la idea. Garbanear. Esta es una de esas raras, pero usada mucho antes. Es hacer cosas imprevistas y de mucho tiempo. Muy rara. Oye, deja de jabarnear. Trabaja ya. Trabaja ya. Y luego tengo también guiros. Guiros es cogerle los...
Guiros,
con diéresis en la primera U. Cogerle los guiros a una persona es que le has conocido las intenciones. ¡Uy! A este le conozco yo los guiros. A este le veo yo venir. Esta es una palabra muy antigua, pero está escrita G, diéresis en la U y guiros.
Guiros. Vale. Bueno, un apunto. Bueno, vamos con las que nos envían los oyentes. A ver que van saltando los mensajes por aquí. Me ha saltado el mensaje por aquí. El primero que entró. Dice, buenos días, camisa de dormir, camisón, nos dice por aquí.
Camisón, claro.
Pero camisón es canario, ¿no dicen camisón en la península?
Sí lo dicen, pero no empleado
no
únicamente.
Tanto como aquí.
Únicamente.
Vale. Nos dice obviamente que marullo es hola en Tenerife Sur.
Coger marullo, bueno, sí es posible. Hay muchas palabras que son muy 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 localizadas, incluso en familias. No hay palabras que se emplean en una familia solo.
Un oyente nos manda por aquí dar un soplamoco, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión. Y otra, el cuadril. El cuadril...
Ay, a mí me duele mucho.
Es un músculo.
Sobre todo, no, cuando me levanto, el cuadril me duele, es la parte esta trasera, la cintura, sí.
Otro oyente nos manda palabra canaria, el mochazo, es un mochazo.
Sí.
Es mochar, siempre decimos que es como dar un golpe o estropear algo. Otro oyente que nos dice por aquí, una cosa fule es una cosa mal hecha.
Sí, fule.
Esto es una fulada.
Pero no mala, sino es fule.
Ah, fule, sí, es como...
Fule.
Y también nos dice mandarse a mudar. Yo no sé si... ¿Hemos dicho mandarse a mudar? ¿No lo habíamos dicho? Pues mira, mandarse a mudar con la canción de Braulio.
Sí. Me acuerdo que además nos pusieron en la canción.
Ah, bueno. Mándese a mudar.
Sí.
Esto tú le dices a un península, mándese a mudar y se queda parado, quieto parado. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo?
En 33.
Otro oyente que nos dice por aquí, mojopulpo. Guiso de pulpo y papas en Tenerife Sur también.
¿Qué tal bueno? ¿Qué tal bueno? Oiga, tiene que estar bueno.
Hombre, mojopulpo tiene que estar riquísimo, ya me lo sé. Otro oyente nos pregunta si hemos dicho pandorga. Pues no, pero la pandorga es esta...
Yo lo he empleado, ¿no? fulanita, ¿te has visto? Está gorda como una pandorga. Dice
el oyente, dice, cuando algo, dice, sí, Guillermo, es lo de la pesca, pero cuando algo decimos que es muy grande, también decimos que es como una pandorga.
Cuando es gordo también.
Sí,
una tonina también.
Tener genio, dice otro oyente. Sí. Este tiene un rejo, sí. Pues gracias, amigos, por colaborar con nosotros.
Muchísimas
en esta sección.
Gracias.
Venga, 12:18, hago una pausa, hoy es miércoles, tenemos cita con el doctor Muñoz, vamos ya a hablar de salud ocular, venga.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Candelaria Tapea en primavera. Ven y disfruta de la rica oferta gastronómica del municipio acompañada de una copa de vino del 27 de abril al 30 de mayo. Consulta las tapas y el recorrido que puedes hacer por los comercios participantes en www.candelariamarketplace.com. Candelaria Viva.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primavera.
primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Luz Hogar Tenerife.
Porque somos de aquí.
Tenerife está de moda. Porque vuelve el evento del año con toda su fuerza. Tenerife Volcanic Fashion. Desfiles, charlas, estilismo y peluquería. Ven y descubre las últimas novedades y tendencias del sector. Tenerife Volcanic Fashion, del 6 al 8 de mayo en el recinto ferial de Tenerife.
Martínez Barona, Clínica Dental, apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Barona, por tu bienestar. 922-2888-61. MartínezBarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
Te gusta tener tu coche cuidado, ¿verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Hoy todos hablan de alianzas. Pedroro, donde encuentras infinitas posibilidades en alianzas de boda y anillos de compromiso. Alianzas Pedroro, Centro Comercial Nuestra Señora de África. Alianzas Pedroro, tu asesor personal en alianzas de boda y anillos de compromiso. Pide tu cita en el 637-813-261.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este lunes desde las 7 de la tarde los blanquiazules quieren sumar en un escenario que trae grandes recuerdos. En directo desde Montilivi, Girona Club de Fútbol, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Mármoles Estoso, Ferretería Otero, Cerámicas Tacoronte, Car and Fly, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canarias, Dimurol, Martínez Barona Clínica Dental y Deportpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
El convenio tenía un descanso, una jornada, unas vacaciones, que eso no existía en la restauración. Aquí el acuerdo que imperaba era la condición que pactaba el trabajador con el jefe. Pues mira, aquí se libra un día, se hacen 10 horas, los festivos no se compensan y sobre la nómina te doy 300 euros. Que bueno, que después dice, bueno, yo tampoco tengo IRPF, lo cotizo, pero me los llevo íntegro.
¿300 euros y, en negro?
300 euros en un sobre era habitual en la restauración hasta el año 2018, que bueno, si subieron un 20%, que fueron casi 240 euros el salario, el restaurador no mantuvo el sobre más la subida.
Con dinero negro por ahí, todo el mundo lo sabía y nadie decía nada.
Yo que siempre aprendo cada día después de 30 años, me gustaría y a ver cómo puedo denunciar y confirmar que un trabajador está cobrando 300 euros en un sobre.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Esperemos que les llamen del Hospital Universitario de Canarias, en el caso del hijo de Isaac, y a Jorge Quevedo del Hospital Doctor Negrín. Lo remarco, lo de los dos hospitales, para que tomen nota sus respectivos responsables de comunicación y muevan la maquinaria a ver qué pasa con sus casos. Jorge, un abrazo.
Hombre, yo lo que sí les pediría es que nunca perdieran ustedes la maña de darnos voz a la gente de la calle, porque de verdad que hay pocos medios que se dignen a hacer estas cosas, porque por lo visto estos políticos cuando le sacas un poquito las vergüenzas es cuando actúan. Antes pues estamos ahí con la pasividad.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
12 y 24, les decía que vamos a hablar de salud ocular con el doctor Muñoz, como todos los miércoles. Doctor Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. ¿Cómo estamos?
Bien. ¿Y tú qué tal? Bien.
Bien, gracias a Dios. Bien.
Bueno.
No, sin problema. Oye, qué pena la cifra de la sanidad, ¿eh?
Pues sí, la verdad que lo estábamos comentando en la primera hora del programa, José Alberto, y en fin, uno no termina de entender por qué estamos a la cabeza de España o a la cola de España, ¿no? En este caso, en este tipo de clasificaciones, ¿no? Más de 2 meses, que es una media, que suele ser mucho más, ¿eh? Para que te dé una cita con un especialista, 156 días sí. Para una intervención quirúrgica, y es un mal que tú como médico también, supongo que tendrás tu opinión, ¿no? Sí. Pero que hemos hablado con Teresa Cruz, que fue consejera de Sanidad, lo hemos hablado con el secretario general del sindicato médico, y es un problema endémico que tenemos en Canarias, ¿eh?
Es grave, sí. Yo lo veo sobre todo pues en mi especialidad,
sí. O
sea que las cataratas es la segunda especialidad, vamos, segundo tipo de operación con más lista de espera.
Claro.
Quedan 125.000 personas quedan en Canarias.
¿Cuánto tiempo operar? Pueden tardar una persona que vaya a la sanidad pública, cuánto tiempo pueden operarle en unas cataratas a lo mejor? Más de un año, imagino, ¿no?
Claro, ese es el problema, exacto. Más de un año. Imagínate que puede ser una causa de ceguera, o sea, está una cosa que tiene solución.
Sí.
Estás inútil porque no ves.
Que tiene una solución muy sencilla, es una operación sencilla.
Es una operación de 20 minutos.
Claro, claro. Efectivamente. Bueno,
en fin,
es lo que nos toca. Vamos a hablar de salud ocular, como siempre. Sí. 610-1080-11 en nuestra central de WhatsApp, para que ustedes, por supuesto que sí, quieran pues plantear cualquier pregunta. No solo el tema que vamos a tratar hoy, que sé que afecta a mucha gente, lo del ojo seco, sino de cualquier tema que tenga que ver con la salud ocular. Porque lo hemos comentado en varias ocasiones, el ojo seco, doctor, pues a partir de cierta edad, sobre todo, empieza a afectar a muchísima gente, ¿no?
Mucho, mira, se considera que entre el 14 y el 33% de la población mundial está afectada de ojo seco, y
sí. Es
uno de los principales motivos de visita al oftalmólogo. Y hoy en día sabemos que la causa principal es precisamente lo que llamamos ojo seco evaporativo, que es por escaso parpadeo en la fijación de la vista en pantallas de ordenador.
Claro.
Claro.
O sea que esto va a ir a más en los próximos años, seguro, vamos.
Seguro, y te acuerdas que hemos hablado alguna vez de que estamos empezando a ver ojo seco en niños.
Sí, sí.
Que esto no se había visto nunca, y es por la tanta pantalla, tanto móvil y tanta tablet.
Básicamente, si yo le pregunto por qué se produce el ojo seco, esa sería la primera razón, pero hay más, me imagino, ¿no?
Sí, mira, también hay un componente hormonal, sobre todo en la posmenopausia. En la menopausia la mujer, pues, se disminuye la lágrima. Hay causas de ojo seco debido a fármacos, es decir, la utilización de medicamentos como tranquilizantes, antidepresivos, somníferos, anticonceptivos, diuréticos, imagínate la lista.
Sí.
E incluso los de para el colesterol, los hipocolesterolémicos, pueden producir ojo seco.
Sí.
También hay una parte por senil, ¿no? Con los años, pues hay una laxitud y atrofia de los tejidos de la superficie ocular.
Sí.
También por usar mucho lentillas, cuando hay alguna enfermedad que hace que cierre mal el párpado.
Sí, sí.
Y ahora hay una causa que estamos dándole mucha importancia, que es la disfunción de las glándulas de meibomio en los párpados. Y tú dirás, vaya cosa.
Sí.
¿Eso qué es? ¿No? Pues las glándulas de meibomio son unas glándulas que están detrás de las pestañas, que tienen mucha importancia en la producción de la lágrima, porque son las encargadas de producir la parte de lípidos, de grasa de la lágrima, porque la lágrima tiene tres partes, una es agua, otra son proteínas, que son mucinas, y otra es lípidos, que es muy importante porque es la capa que evita que se evapore.
Sí.
O sea, hace como una película y evita. Y es una causa que está apareciendo mucho, la difusión de glándulas de meibomio, o ahora nos estamos dando cuenta, porque a veces pasa eso, ¿no?
Yeah.
Que hay muchas personas que tienen problemas en las pestañas. También en Canarias hay mucha blefaritis, que sabes que es inflamación de la zona de las pestañas.
Sí.
Y ahí es donde están esas glándulas y como consecuencia tienen un ojo seco también.
Vale. Hay una pregunta de una oyente, una señora que nos pregunte por aquí. Vamos a ver qué nos dice. Dice, buenos días. Hace 5 años que dejé llevar lentillas precisamente porque tenía el ojo seco. Ahora me estoy planteando volver a llevarlas. ¿Qué consejo me podría dar el doctor? Pregunta esta oyente.
Bueno, mira, se pueden usar, hay lentillas para personas con ojos secos, que están más hidratadas, que admiten más hidratación, y en principio lo único que tiene que hacer es utilizar lágrimas artificiales cuando se pongan las lentillas de una forma regular, es decir, si se va a poner las lentillas 6 horas, pues cada 2 horas ponerse gotitas.
Dice,
pero existen lentillas para ojos secos también.
Dice, el problema es que notaba que ya las aguantaba muy pocas horas, dice, está bien.
Claro, eso es una... pero porque tampoco hacía mucho, o sea, lo que tiene que hacer es ir poniéndose regularmente gotitas.
Vale. ¿Por qué es importante lo que estábamos hablando? Esa calidad y sobre todo la cantidad también de la lágrima, cuando hablamos
porque,
de ojos secos.
Porque piensa que es la primera... es a través de lo que vemos, la lágrima... necesitamos para poder ver bien necesitamos tener limpia la córnea de la que hablamos el otro día. Entonces es muy importante tener una buena calidad de lágrima para poder ver. Tú no sé si te has dado cuenta que a veces ves mal y simplemente parpadeando te mejora tu calidad visual. Eso es debido a la lágrima.
Sí.
O sea que la lágrima a la hora de tener una buena calidad visual es muy importante.
¿Qué síntomas fundamentalmente produce el ojo seco?
Bueno, una persona que tiene el ojo seco se nota que tiene el ojo seco, ¿no? Pero hay cosas que son curiosas como pesadez en los párpados, sensación de cansancio, molestias en la luz. O sea, a veces esas personas que tienen fotofobia es por culpa de un ojo seco.
Uh-huh.
Bueno, luego lo típico, picor, enrojecimiento, un quemazón, lagrimeo. Curiosamente, la persona que tiene una lágrima mala, pues el ojo dice, bueno, no estoy bien humidificado, pues produzco más lágrima, pero sigue siendo lágrima mala. Por eso a veces pacientes me dicen, pero bueno, si yo lo que tengo exceso de lagrimeo, ¿cómo es que me manda lágrima?
Claro.
pero es así. O sea, que esas serían... Básicamente, y hay un componente importante que cada vez le estamos dando más importancia en el ojo seco, que es la inflamación. Es decir, el ojo seco produce una inflamación, entonces también eso hace que el ojo se enrojezca y necesitamos tratarlo también con antiinflamatorios.
Vale. Otra pregunta de otro oyente, dice, buenos días, una pregunta para el doctor Muñoz. Últimamente noto que me levanto con más legañas de lo normal, pero sobre todo noto que durante el día, no ya solo por la mañana, cierra paréntesis, dice, durante el día tengo mucha grasa en el ojo. ¿Esto qué puede ser debido?
Puede tener una infección. Puede tener una infección bien en las pestañas, que por eso se levanta como se levanta, y la grasa esa anómala que le están produciendo las pestañas y el borde de los párpados le está produciendo ese acúmulo de grasa que ella nota.
Vale.
O sea que un poco puede tener lo que estábamos hablando del cuadro de disfunción de las glándulas del meibomio.
Sí.
O sea que este es un caso típico
vale,
de eso.
Vale. Bueno, doctor, ¿y cómo se diagnostica el ojo seco?
Bueno, pues mira, al principio, con lo que te cuenta el paciente y viéndolo en la lámpara hendidura, que es ese microscopio que nosotros usamos, pues ahí podemos verlo, pero le hacemos unas pruebas. Una es ver cuánto tarda lo que llamamos el test de ruptura lagrimal. Le decimos, no parpadee, y vemos cuánto tarda en desaparecer la lágrima. Eso significa si la lágrima es buena o es de las que se elimina rápidamente. Luego le ponemos una cosa que es un poquito más desagradable, es que le ponemos unas tiritas para ver cuánto se humidifican unas tiras y saber así qué grado de lágrima tiene.
Bien. Y cuestión clave, son los tratamientos que tenemos para el ojo seco también, doctor. ¿Qué,
sí.
¿qué tratamientos hay? ¿Son realmente efectivos?
Mira, sí, lo que tenemos son lágrimas. Lo que pasa es que tenemos infinidad de tipos de lágrimas con infinidad de componentes y lo que tenemos que ir buscando cuál es la lágrima más adecuada para cada paciente. Antes solo teníamos uno o dos tipos de lágrimas, pero hoy en día tenemos lágrimas donde predominan el componente de lípidos, otro tipo de componentes, hay lágrimas con antiinflamatorios. Entonces, la lágrima es lo más importante. Luego te podemos necesitar otros productos. Cuando el ojo es muy severo, el ojo seco es muy severo, incluso tenemos que preparar colirios de la propia sangre del paciente, ¿sabes? De lo que llamamos
¿de la propia sangre del paciente?
Sí, preparamos lo que se llama un sorautólogo, quitamos la parte de los hematíes de la sangre y nos quedamos con ciertos componentes y hacemos como unas gotas que son transparentes que se ponen en el ojo, centrifugas la sangre y sacas los componentes adecuados.
Anda.
Se llama sorautólogo.
Ah, vale. Esto, la técnica parecida a lo que se utiliza, por ejemplo, algunos dentistas, ¿no? Que también inyectan, por ejemplo...
Exacto. Sí,
eso porque del propio paciente, ¿no?
Sí. Es lo mismo, porque tiene productos autorregenerativos, ¿sabes?
Vale.
Que favorecen la cicatrización. En los dentistas también lo usan.
Sí.
Y nosotros lo usamos también para...
Sí, en traumatología también se utiliza, creo, ¿no? También...
Justo.
Sí,
perfecto,
sí.
Y en trauma, sí.
Otro oyente nos pregunta por aquí, buenos días. ¿Lavarse los ojos con suero fisiológico tiene el mismo efecto que las lágrimas artificiales? Pregunta un oyente.
Pregunta
curiosa.
No, pero tiene mucha razón. Es decir, el suero fisiológico, como él bien ha dicho, lava el ojo. pero no se mantiene en el ojo el suero fisiológico. Las lágrimas, según las características de cada lágrima, se mantiene una serie de horas, que es lo que nos interesa, porque lo que nos interesa es que la lágrima, que la película lagrimal, como hemos dicho al principio, que es importante para poder ver bien, pues se mantenga adecuada. El suero fisiológico simplemente te limpia, como si te lavas las manos, pero no es lo mismo lavarse las manos que ponerse una crema hidratante, ¿verdad?
Bien.
Es distinto, pues sería una cosa parecida.
Este mismo oyente que me dice, gracias por lo de curioso, dice, tengo otra pregunta. ¿Determinados productos para la limpieza de las lentillas pueden favorecer que aparezca el ojo seco? Dice este oyente.
Sí, pueden producir inflamaciones. Yo es que siempre les digo a los pacientes que no se pongan las lentillas directamente del suero desinfectante, que en todos los líquidos desinfectantes pone que se pueden poner y que son buenos para el ojo y tal, pero la realidad es que son productos químicos con sus componentes desinfectantes, ¿no? Antiinfecciosos.
Sí.
Entonces, eso puede irritar el ojo. Entonces, yo siempre recomiendo a todo portador de lentes de contacto que antes de ponérselas, una vez sacada del líquido desinfectante, las aclare en suero fisiológico.
Bien, bien. Puede ser un buen consejo, efectivamente. Bueno, conclusión al tema del ojo seco, doctor. Ante los primeros síntomas, ¿es bueno siempre acudir a un oculista?
Sí. Y saber que cuando te notes picor o cansancio en los ojos, puede ser simplemente que necesites unas gotitas de lágrimas.
Claro.
Eso
claro.
Es fácil de solucionar.
Que la mayoría de casos seguramente es un tema leve y con las lágrimas vamos más que bien, ¿no?
Exacto. Y de bien. Sobra, sí.
Bien, perfecto. Muy bien, doctor Muñoz, pues como siempre, un placer, hasta el miércoles que viene.
Igualmente, hasta el miércoles, venga, un abrazo.
Hasta luego, y si no, ya saben, ponerse siempre las buenas manos de Clínica Miranza Muñoz. Me he pasado hasta las 2:36, pero como siempre, vamos a adelantar los contenidos en este informativo mediodía.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Lo hacemos hoy con nuestra compañera Aida Martínez. Aida, cuéntanos, ¿qué vas a tratar después del informativo mediodía?
Pues vamos a analizar esos datos del paro que se ha situado por primera vez desde 2008, Canarias, por debajo de esa barrera de los 200.000 parados, y lo analizaremos con la Cámara de Comercio y también con sindicatos. También vamos a poner el foco precisamente en los datos de las listas de espera, que Canarias es la segunda comunidad donde más se tarda en tener una cita con un médico especialista, y como bien han comentado ya Levi Cabrera en tu programa, Guillermo, pues es un tema de infraestructuras y sobre todo qué agonía pensar esas personas que están esperando hasta 2023 porque le den una cita. Imagínate,
sí,
todo el tiempo
que todavía
queda. También lo analizaremos con la Asociación para la Defensa de la Sanidad en Canarias. También vamos a poner el foco en la dependencia, porque desde la Asociación de Cuidadoras y Familiares de Amigos de Personas con Dependencia se quejan que la cantidad que se les da para cuidar a dependientes a domicilio, que asciende a 385 euros, pues no da para nada, y que en otras comunidades no tiene nada que ver esta cifra. También vamos a hablarles de la basura, porque de cada 100 kilos de basura que se generan en la isla, 90 van directos al vertedero. Algo estamos haciendo mal, porque poquito se recicla, y si a eso le añadimos que el 50% de nuestras basuras es orgánico y que solo Santa Cruz de Tenerife tiene este tipo de contenedores, pues estamos tirando muchas cosas que se podrían recuperar. Lo hablaremos precisamente con Javier Rodríguez, el que es el consejero delegado del área en el Cabildo. Y también vamos a hablarles de esa hepatitis aguda infantil de origen desconocido que está registrándose a nivel mundial, pues de alguna forma llamar a la calma por parte de los especialistas, por parte de los pediatras, en este caso Luis Ortigosa, y también la importancia de vacunarse, porque si a lo mejor usted no se vacuna, pues puede ser que al resto que estamos vacunados también nos haga de vector de esa enfermedad y nos contagie del coronavirus.
Perfecto, gracias Aida. 12:38, a vuelta de mensajes estoy en la laguna, que hay noticias que contar, venga.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuinos.com.
Miranza Clínica Muñoz, una vida que ver.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En Dialprix tenemos las mejores ofertas pensadas solo para ti. Como por ejemplo, la ternera canaria la jurada el kilo por 7,95 €. Dialprix, muy cerca de casa y siempre al mejor precio.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte. Vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 € al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Te gusta tener tu coche cuidado, ¿verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña.
¿Conoces los orígenes de los productos La Irlandesa? 75 años dándole sabor al mercado canario. Pero, ¿cuál es nuestro secreto? Uniendo la calidad de los pastos de Irlanda con el sabor de Canarias. Obtenemos productos como la mantequilla con una textura, sabor y calidad inconfundibles. Los mejores pastos del mundo en Canarias. La Irlandesa, creando pasiones.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
20 minutitos para llegar a la 1 de la tarde. Nos lo preguntaba el oyente al principio del programa por las terrazas provisionales. Nos preguntaba por las de Santa Cruz. Yo les contestaba que también en La Laguna ya hay un bando con un ultimátum del consistorio para que los bares retiren estas terrazas provisionales para las cuales tendrían permiso durante la pandemia. Le voy a preguntar cómo está todo este tema a Josimar Hernández, que como saben es el concejal de Servicios Municipales y Obras e Infraestructura. Josimar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal?
Un bando del pasado 21 de abril que ustedes publicaron en la web el 27 y quedaba 7 días, corrígeme si los datos son correctos, para que los restaurantes retiraran estas terrazas provisionales, ¿no?
Bueno, si calculamos con la fecha del bando, sí. Previamente, antes de todo el bando, hubo una carta del alcalde dirigida a cada pues restaurante o cualquier bar que había tenido la autorización express, comunicándole la caída de las restricciones sanitarias.
Sí.
Y por lo tanto fue comunicado con mucha más anterioridad de la que hoy hay información.
¿Y la gente, los propietarios en este caso, los empresarios, se lo han tomado con tranquilidad, Josimar, o han ido retirando ya las terrazas?
Bueno, los empresarios, muchos quieren que estas terrazas pasen a ser definitivas y es a lo que los estamos animando, a que pasen una solicitud, un registro donde quieran mantener esa terraza y, por tanto, como bien saben, tenemos que trabajar en la ordenanza, que es lo que hemos acordado en el último pleno, porque hasta la actualidad solo tenemos regulado lo que son las terrazas del casco.
Sí.
Y intentaremos, pues, a través, apoyándonos de eso, interpretando para intentar regular esta nueva ordenanza para todo el municipio.
Vale, pero ¿y qué requisitos deben cumplir para dejar esas terrazas como definitivas?
En los próximos días será colgado un formulario normalizado en la página web del ayuntamiento con todos los requisitos para que ellos, cada propietario pueda pues a intentar que su terraza quede de carácter definitivo hasta la regulación de la ordenanza.
Supongo que esos requisitos pasarán, hombre, por en fin, pues como hemos visto en Santa Cruz, a lo mejor un tarimado, un adorno, es decir, algo que no sea una cosa como he llegado a ver de sillas, mesas mal puestas sobre la calzada, vamos.
No, eso no sé, porque precisamente trabajamos, la idea de trabajar la ordenanza es para unificar criterios y que sea algo que esté totalmente normalizado, porque está claro que no podemos dejar los criterios a libre elección, porque no habría unanimidad y por tanto se pone en riesgo tanto la seguridad de las personas que estén en esa terraza,
claro,
como incluso la accesibilidad, ¿no? De también de los viandantes y sobre todo de personas con movilidad reducida.
Claro, efectivamente. Lo que hay que hacer es eso, que cumplan esos requisitos y que se animen, ¿por qué no?, a tener esas terrazas ya de manera definitiva, ¿no?
Sí,
ustedes están un poco en esa línea, digamos.
Totalmente, animamos a todos los empresarios a que quieran que sus terrazas queden de manera definitiva, es verdad que se haga un servicio digamos, de carácter express, como fueron en su momento, para esas restricciones, poderlas mitigar con ese bando de alcaldía, posibilitando sacar mesas a los exteriores, pero ahora estamos en una normalidad donde se ha recuperado el 100% de los aforos, claro. Y por tanto las terrazas tendrán que ser regularizadas y las que sean susceptibles de poder permanecer de manera fija, así lo haremos, y en las otras pues intentaremos buscarle solución. Las estudiaremos caso por caso y trabajaremos con todos los empresarios para que los que tienen ese deseo de mantener una terraza lo puedan ver cumplido. Claro. Esperemos que en todos los casos se puedan ver pues hecho realidad su petición y le digo, intentar buscar las soluciones a los que con más dificultad nos encontremos.
Faltaría más que una ciudad que presume de ser patrimonio de la humanidad, pues no cuidáramos este tipo de detalles y evidentemente tuviéramos este tipo de terrazas como se merece una ciudad como San Cristóbal de la Laguna. Josimar, una pregunta rápida que me manda un oyente por aquí. Me piden que te pregunte por la calle Pozo Cabildo y por el ensanche de la acera, que ¿para cuándo podría estar?
Bueno, en la calle Pozo Cabildo, justo ahora hemos tenido una intervención, no es la obra grande que planteamos hacer en esa zona.
Sí.
Creo que el oyente me está preguntando por eso, ha habido un corte, porque estamos intentando salvar un pino que tiene las raíces bastante crecidas y genera una irregularidad en el asfalto, logrando de manera poco pronunciada respetar las raíces y un sobreasfaltado para no tener que pues talar esta especie, y digamos que también dé la garantía en cuanto a la gestión de las aguas pluviales y dándole seguridad vial a la vía. Estamos en una intervención que se ha complicado, pero que esta semana yo creo que a finales ya la tendremos resuelta.
Pero me dice el oyente, me insiste por aquí en el 6-10-10-80-12, que si va a haber un ensanche de la acera. Y acera.
No es el objetivo de esta actuación. El ensanche se está trabajando en el proyecto para una vez también llevan unas ejecuciones de expropiación de algunos terrenos, o bien estudiar también la recirculación. Estamos trabajando todavía con eso, pero sí, el objetivo final es el ensanche de la acera y darle una vía peatonal, una solución, porque ahora mismo en la actualidad un peatón tiene que circular prácticamente por la vía.
Efectivamente. Muy bien, Josimar Hernández, muchísimas gracias por contárselo a los oyentes de COPE. Un saludo.
Muy bien, saludo, buen día.
Hasta luego. Bueno, sí, no se me asuste, nos vamos a ir a hacer el Camino de Santiago, ¿eh? Le he pedido aquí a Alberto que nos ponga una canción de Peregrinos de Santiago, porque les quiero contar la historia de Damián Acosta, un tinerfeño que se nos ha ido a hacer el Camino de Santiago, pero con una particularidad. Él es un apasionado de las tradiciones canarias y lo está haciendo para promocionar pues cuestiones como el Salto del Pastor o el Silbo Gomero. Vámonos con él. Damián, ¿qué tal? Muy buenos días.
Acaba de sacar una sonrisa con esta canción.
Verdad que sí, nos ha sonado así un poco como simpática, evidentemente. Oye, ¿dónde estás? ¿Dónde te localizamos en este momento, Damián?
Pues ahora mismo en Bilbao. En Bilbao. Llegando a Bilbao.
Porque tú estás haciendo el Camino del Norte, ¿verdad?
Sí, el del Norte. Y un poquito la idea era ir al lado del mar.
Sí. Saliste de Irún y vas a hacer 32 etapas, ¿no?
Sí, en principio unas 32 etapas que no sé si se alargarán, se acortarán. En principio unas 32, porque claro, depende de si llegas a un lugar y te sale alguna demostración improvisada para el día siguiente, pues sí. Puedes echar un día más y eso, un poquitito la idea.
Claro, porque tú lo estás haciendo con este objetivo, de promocionar las tradiciones canarias, y estás haciendo demostraciones del Silbo Gomero y del Salto de Pastor.
Correcto. Allá donde me preguntan, en medio del monte, en un pueblo, en la ciudad, ahí sí, desde que... Además, la lanza es muy visual, la gente desde que te ve, sí. Te preguntan, a veces te uso, ¿qué eres, picador o una jabalina? Y entonces le explico el porqué de esta herramienta y el porqué de hacer el camino de esta manera.
¿Y cuál es el porqué? ¿Por qué te surgió esta idea de hacer el Camino de Santiago de esta manera, Damián?
Fue un poco, a ver, llevo 10 años ya difundiendo cultura canaria.
Sí.
Y quería celebrarlo de una manera diferente. Y era este es mi primer camino, y la verdad que cuando hago alguna cosa nueva, me gusta hacerlo a lo grande. Igual que cuando subí al Teide, salí de garaje chico y me fui hasta el Teide.
Sí.
Y en este caso, digo, pues nada, me hago el camino, un mes en principio, y me llevo la lanza para difundir cultura canaria y reclamar también que se enseñe en mayor medida y todos los contenidos canarios en los centros escolares de Canarias, en todos los niveles y en todas las áreas.
Oye, la gente lo mira con curiosidad, el Salto del Pastor, el Silbo Gomero, sabemos que también levanta mucha curiosidad. ¿Cómo lo recibe la gente que...? Porque te irás tropezando mucha gente que está haciendo el camino de diferentes nacionalidades, entiendo, ¿no?
Sí, a ver, he conocido gente de México, de Norteamérica, de Alemania, Francia, Finlandia... no sé, es que yo creo que este camino es una mezcla de culturas tremenda y de lenguas. De hecho, hoy una asiática, no te sabría decir de qué lugar, se sorprendió al verme con la lanza y me hizo señas como que si me podía sacar una foto. Le dije que sí y la mujer salió súper contenta, nada más que por una foto, una simple foto, no más.
O sea, nada, que las reacciones son positivas, ¿no?
Sí, y la verdad que tuve una muy buena experiencia en un pueblo que se llama Pasaje de San Juan,
sí.
Que tres personas, además justo en ese pueblo, no sé por qué, tres personas en diferentes lugares del camino que me encontré alrededor del pueblo, me identificaron con Canarias haciéndome con la lanza.
Ah, pues mire.
Y luego a uno estaba enseñando el salto y luego empecé con Silbo y pasaba una señora caminando y dice, ay, eso es de Canarias. Digo, ñojo, parece que nos colocan en el mapa,
sí,
por nuestra cultura.
Igual el Silbo Gomero a lo mejor es más conocido, ¿no? En el resto de España, ¿no? ¿Cómo reacciona la gente cuando haces demostraciones de Silbo Gomero?
Alucinan, porque es que se entiende. Si te explico un poco cómo funcionan las vocales y luego alguna frase corta, se entiende. Y luego hay un juego que me gusta hacerlo mucho, es los colores. Los colores es algo que sobre todo los niños lo ves con los ojos abiertos, como dice, ay, es que estoy entendiendo silbo sin saberlo.
Qué curioso, ¿no?
Sí, a ver, esto, como siempre digo, no es un código, sino es transformar la palabra al silbo. No es otra cosa, sino eso simplemente. Y de hecho, he silbado en euskera, he silbado en alemán, en inglés, en francés, y la gente se sorprenda que se pueda traducir o se pueda modificar a otro idioma.
Ya. Bueno, pues te lo habías planteado hace 4 años, ahora por motivos laborales puedes. ¿Cuándo tienes previsto más o menos? Aunque me estás diciendo que haces paradas y tal, pero ¿cuándo tienes previsto más o menos llegar a Santiago?
Sin haberlo premeditado, creo que voy a llegar el 30 de mayo.
El 30, pues mira, sería una buena fecha simbólica, ¿no? Y a Canarias.
Sí, simbólica, aunque para mí el 30 de mayo no representa mucho, pero bueno, sería más o menos la fecha que tengo pensado llegar. No sé si antes, después, porque claro, un poquito eso, el día a día, cómo vaya yendo. De hecho, hace 2 días hice una demostración para el grupo de peregrinos en el albergue donde me hospedaba.
Sí.
Y el hospitalero, pues también estaba con su familia. Y le gustó tanto que dice, oye, ¿te importa si mañana vas al cole y haces una demostración? Digo, hombre, pues no me importa. Y pues al día siguiente fui al colegio de esta familia y hicimos la demostración. Y bueno, perdí un poquito de tiempo de camino, pero bueno, al final lo haces con buena fe y con amor.
Qué bien. Oye, aparte de lo que es el tema de la tradición canaria, ¿recomiendas hacer el Camino de Santiago a todo el mundo o no?
Lo recomiendo. ¿Sí? Lo recomiendo y claro, analizas las vivencias de cada uno, analizas la gente que va sola, la gente que va en grupo, la gente que va en bicicleta, porque claro, esto yo creo que hay cabida para cualquier estilo de tipo de camino, ya ves el mío tan peculiar. Pues lo que he analizado y me he dado cuenta, sobre todo conversando con otros peregrinos por las noches en los albergues, que la mejor experiencia creo que es vivirlo solo, sin prisa, que si tienes menos tiempo, pues lo puedes hacer de 2-3 veces, y un poco hacerlo solo para poder coincidir con muchas personas de diferentes lugares y conversar y conocer otros estilos de vida y otro estilo
claro.
de, de pensamientos, ¿no?
Bueno, pero tú tendrás una ventaja, ¿no? Que llevarás un surrón de gofio o algo, un buen queso de...
Pues te puedes creer que no traje gofio.
Vaya, por Dios.
Falta la primera semana, pero mira, es que la mochila sola pesa 8 kilos con agua, más 2 kilos 400 de lanza, ya te puedes imaginar cómo tengo el hombro.
Pues sí, me imagino. Sí, bueno, pues, oye, Damián, nos ha encantado conocer tu historia, ¿eh? Que tengas mucha suerte.
Sí, muchas gracias a usted por interesarse.
Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Te llenen de emoción cada momento, que los claros del cielo te coronen y de espaldas te sople siempre el viento.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Leira te transporta a la dura belleza de las tareas del campo. Un espectáculo de Nova Galega de danza. Domingo 8 de mayo. Entradas desde 8 euros. Auditorio de Tenerife.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Hola vecina, ¿te enteraste que están robando por el barrio?
¿Qué me estás contando? Pero te veo muy tranquila.
Es que yo tengo una puerta blindada de fichet. Llama a Cerrajería Pérez. Ellos tienen el mejor servicio y más rápido de Tenerife. Te la instalan en 48 horas. Cerrajería Pérez. Distribuidor de fichet para Tenerife. Visítanos en cerrajeriaperez.es.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial solucionamos tu pérdida de hueso mediante técnicas de implantología avanzada. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
La Laguna vuelve a la calle con su quinta Feria del Voluntariado. Este sábado 7 de mayo, las entidades sociales del municipio te esperan en la Plaza del Cristo para que puedas conocer su labor y compromiso, compartiendo un espacio de música, talleres y actividades. De 10 a 19 horas, te esperamos. Área de Bienestar Social, Ayuntamiento de La Laguna.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
3 minutos nos quedan para llegar a la 1 de la tarde. Nos vamos a ir con nuestra despedida musical habitual y, por supuesto, con nuestra pita de jamón de Montesano, que es un producto fresco, un producto recién hecho, un producto recién cortado. Cuando el tiempo desde que se labra hasta que llega a su mesa es menor, y eso se da cuando lo tenemos cerca y cuando cumple todas y cada una de las reglas de frescura como Montesano, que está elaborado en Canarias diariamente. Nos vamos hoy con el gran Phil Collins sin olvidarnos que hoy, miércoles 4 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Guerra de las Galaxias de Star Wars. Madre mía, que no lo había dicho yo durante el programa, ¿eh? Qué raro que a Miriam Quimera no me haya dicho nada, que yo sé que es fan como yo de la Guerra de las Galaxias. Venga, con Phil Collins nos vamos con este clásico Heatwave. Siguen informados ahora a mediodía COPE. Mañana con ustedes estamos. A jueves. Hasta luego.